al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas también a un nuevo capítulo de Libros al Aire. Como siempre, les acompañamos aquí en la Radio Universidad de Concepción. Ustedes nos escuchan acá principalmente por la señal online, disponible en radioudec.cl, y por supuesto también pueden interactuar con la Radio UDEC en redes sociales y también con Libros al Aire a través de las redes. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en Spotify, por supuesto, donde pueden escuchar todos los programas de esta temporada y también los de temporadas anteriores. ¿Cómo estás, Iris? ¿Cómo te va?
Hola, bien, ¿y tú? Aquí emocionada. Igual estamos los dos. Al fin pude venir a la radio. Hace días que no podía venir. Me había fallado el computador y todo, así que preferí mejor venir presencial. Y nada, echando de menos a Victoria, Felipe y a Marilis, que no nos pudieron acompañar hoy, pero aquí estamos poniendo el empeño nosotros.
Exactamente, les enviamos un abrazo justamente a los chiques, a Felipe, a Marilis y a Victoria, que están con diferentes temas ahí. Este fin de año se ha vuelto un poco intenso, este cierre de temporada, Iris. Así que, de hecho, hemos ido rotándonos cada programa. Harto. Pero por lo menos estamos justamente aquí el día de hoy. Queremos saludar también a nuestro compañero Fidel Quinán, que nos acompaña en la producción del programa cada semana, y contarles que tenemos una entrevista el día de hoy, como cada lunes, junto a una autora destacadísima en nuestro país, en el medio. Ya ha conseguido algunos premios además con su trabajo, así que Iris, ¿quieres presentar tú a nuestra invitada, a Daniela Catrileo?
Yo feliz, porque aparte ayer me estuvo leyendo su libro todo el día. Así que estoy emocionada por hablar de su libro, su primera novela, Chilco. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, aquí ya sintiendo el frescor de la tardecita.
Qué bien.
Sí, Daniela, un gusto poder conversar contigo a propósito de esta novela Chilco. Yo quiero decir, antes de empezar, Daniela, que por supuesto este no es tu primer trabajo, ya lo mencionamos, has publicado otras obras. De hecho, Guerra Florida, por ejemplo, en 2018, que ganó el Premio Municipal de Santiago. En 2019 publicaste Piñén, que fue reconocida como mejor obra literaria en la categoría Cuento de los premios literarios que otorga el premio, perdón, que otorga el Ministerio de las Culturas. Y por supuesto ahora nos encontramos con esta novela. Tenemos ahí una trama bien interesante, un relato también muy profundo sobre una pareja que sobrevive en el centro de Ciudad Capital, así la vamos a mencionar también, sin sentirla, eso sí, como un hogar. Marina aquí, la narradora, es nieta de una migrante peruana y trabaja en el archivo del Museo de Historia Natural y Social, mientras que Pascal carga la tradición de su familia lafquenche de la isla de Chilco, que es la isla que le da nombre, ¿verdad?, a este libro, una isla que está al sur del país y que subsiste gracias a trabajos de carpintería. Hay una crisis en Ciudad Capital, que es el conflicto principal, digamos, o el más el que se lee, digamos, a primera vista, y que genera, por supuesto, este conflicto en esta pareja. Daniela, tu currículum cultural es tan amplio que se nos hace un poco difícil distinguir todos tus trabajos, la poesía, los cuentos, tu trabajo artístico y audiovisual también ha generado diferentes huellas en el público, y Chilco es entonces tu primera novela. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones o los factores que originaron esta historia? ¿Y cómo este relato se fue convirtiendo en esta novela que sentimos tan real y propia incluso?
Bueno, gracias por la pregunta y por la lectura también de la novela. La verdad es que yo no tenía una pretensión de que este relato se transformara en una novela. Más bien partió con una invitación previa que era muy distinta a lo que se terminó transformando. Era una invitación que ya tenía avanzada con un proyecto anterior, que es una novela imposible, le digo, porque es un trabajo que me ha costado mucho tiempo terminar y en este caso tampoco la he podido concretar. Creo que me falta tiempo, investigación para ese otro libro y entre medio rehuía un poco de la tesis de posgrado y de esa novela apareció Chilco. Por eso digo que sin pretensión, porque en realidad fue una deriva impulsada especialmente por lo primero que aparece con la voz de Mari, que es una voz especialmente obsesionada con un aroma. Entonces, cuando empecé a escribir esos primeros bosquejos, cada vez que arrancaba, como decía, de esta investigación más densa, me metía allí, iba creciendo algo que en un comienzo tampoco sabía advertir si era un poema en prosa o más bien un relato, y poco a poco fui tensando esas hebras y así aparecieron como estos personajes, como que la historia o la misma escritura, digamos, empezó a tensar para exigir cuerpos allí, y estos cuerpos fueron poco a poco también tirando de la historia. Pero yo diría que todo el comienzo fue muy una experiencia de lo sensible y que se relaciona mucho con mi estancia, porque vivo en Valparaíso hace unos años y quizás ese aroma fuerte a mar también inspiró como un poco esas primeras líneas sobre una obsesión con el aroma.
Súper, sí, porque el libro parte introduciéndonos a esto raro que está pasando. Hay un olor a humedad que la protagonista, la narradora, más bien dicho, Mari, no sabe describir y que nos tiene intrigado toda la novela, ¿cierto? Hasta el final, ya queremos hablar del final, que queremos ahí preguntar cositas, pero obviamente sin spoiler. Pero claro, es una trama que se nota que trabaja mucho con lo sensorial. Y también algo que nos llama la atención de esta novela es esta ciudad que construye, ¿cierto? Todo ficticio es ficcional. ¿Por qué decía hacerlo ficcional? Y que también cositas de la realidad obviamente hay. Nosotros con Eduardo hablábamos y decíamos, no, pero si esto es, no sé, esto es Santiago, esto está en el parte. Entonces cuéntanos un poquito sobre ese trabajo ahí.
Sí, me arrojé como a trabajar una especie de espejo dislocado de una realidad. No, que mi intención no era trabajar con las representaciones fieles, sino más bien trabajar con las torceduras, y eso se fue dando, como que siento que el mismo relato y la escritura fue exigiendo ese lugar. También como especulación, siento que estaba tan imbuida o sumergida en quizás en un momento en investigaciones que estaba trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con política o con historia, que desde cierta perspectiva me entretuvo inventar algo. Y creo que allí yo misma, de alguna forma, me exigí trabajar con la imaginación. Tenía como muy presente algunas cosas que estaba leyendo, especialmente sobre escritores anticoloniales, de distintos territorios, sobre la exigencia de como artistas que hemos atravesado como esta herida colonial, una exigencia de tratar de trabajar con la imaginación más allá del dolor, ¿no? Entonces como que siempre tuve como en principio, digamos, si algo así podría haber sido como una especie de columna vertebral, me insistí a mí misma en trabajar con la imaginación, con inventar mundos, a pesar de que obviamente toda la especulación ficticia también tiene tramas que pueden ser verosímiles, ¿no? Que pueden estar también claro, trabajadas en torno a la realidad, el contexto social o político, y por eso también hay hartas hebras que tomé sobre hechos o acontecimientos que sí atraviesan Latinoamérica, como las reformas agrarias, las revueltas indígenas, y por supuesto algo que está muy presente en nuestras generaciones actuales, que tienen que ver con la voracidad inmobiliaria y la imposibilidad de tener un hogar.
Sí, son temas bien profundos que están claramente expuestos en esta novela Chilco. A mí, a propósito de esta ciudad capital, yo quiero decir que me llama mucho la atención y me gusta también, Daniela, que en la novela haya una omisión total justamente en cuanto a nombrarla, a nombrar a esta ciudad o al país incluso, porque no se nombra, versus si se nombra Chilco de manera, no digo insistente, pero sí muy explícitamente se nombra Chilco, que es esta isla ficticia, podríamos decir, versus este país que no es ficticio, pero que al mismo tiempo no se nombra, en un ejercicio que puede ser inverso a lo que hemos estado acostumbrados en nuestro país, en donde justamente son esas raíces originarias las que habitualmente no se nombran y se esconden, se tapan, se eufemizan, se pacifican, incluso que si queremos usar el término que se usó en la Guerra de la Araucanía. Entonces, me gustaría igual profundizar en eso, en cuanto a que aquí lo que se nombra es lo que justamente tú quieres que se nombre y no otra cosa.
Sí, al comienzo creo que eso no lo tenía tan claro, fue apareciendo también como exigencia de la escritura y de la historia. Yo creo que también a partir de la perspectiva de los personajes, hay territorios que sí son nombrados como Perú, por ejemplo, Haití, ¿no? Chico, por supuesto, pero me parecía muy como quizás obvio trabajar la ciudad como, o el país cuando todavía quizás no había una construcción tan clara de país tampoco en esta realidad. Entonces, sí. de alguna manera como que me di ciertas pautas. Esto, uno tiene ciertas libertades en la creación, pero también se restringe bastante para poder aportar y que ver por dónde también se asoman los puntos de fuga. Y mientras más me restringía con algunas cosas, por ejemplo, no nominar el país y otras cosas que están por ahí que no voy a spoilear, espero que los propios lectoras y lectores se den cuenta de cuestiones que intenté como también darle a través de los puntos de fuga sus propias nominaciones, que fueron algunas muy complejas, tachar un país justamente porque no quería que fuera leído solamente como Chile, como que sentía que esto es lo que está sucediendo, o más bien reflexionar en que lo que sucede en esta historia, en este relato, puede atravesar cualquier país de Apiayala o incluso otro lugar, otro territorio. Hay una herida colonial común, una historia común sobre estas repúblicas que también han implementado formas de emborronamiento a la memoria o también de tachar una historia, y creo que muchos pueblos han ido reescribiendo o recobrando sus propios relatos a partir de las formas de enunciación desde los lugares donde contextualmente viven y resisten con sus propias formas de vida. Me parecía más interesante no pensar solamente ni limitarme a trabajar con un país, sino que todo el tiempo también ir buscando otras hebras por donde darme puntos de fuga en el relato.
Claro, y así también el relato es mucho más identificable. Muchas personas se pueden identificar con sus personajes y con lo que están viviendo, sintiendo. O en diferentes capítulos, por ejemplo, hay uno de ellos que es cuando empieza a ocurrir ya la catástrofe que se nombra en la sinopsis, donde se lee el conflicto y la revuelta social. Y ahí hay algo que te queríamos preguntar, que es cuánto, por ejemplo, influye el estallido social para escribir estas páginas. ¿Sí influyó o no influyó? Porque es imposible, o fue imposible para mí, y me atrevo a decir para Eduardo, que recordar esos momentos, como al leer esos capítulos era como, oh, esto es como el estallido, por ejemplo.
Sí, yo trabajé harto con algunos textos también filosóficos como para trabajar algunas hebras, y hay un texto que es de Didi Huberman sobre las sublevaciones. Y ese texto de las sublevaciones reflexiona bastante sobre distintas revueltas que han habido a nivel mundial, pero diría que también hay hartas revueltas que han calado hondo en nuestros tiempos. Pienso que, por ejemplo, lo que vivimos en la revuelta es una de las tantas hilos que han circulado en torno como a la posibilidad de transformación o de imaginación de nuestros presentes, especialmente con la matriz de opresión. Pero no fue algo consciente especialmente trabajar la revuelta. Creo que más bien me afirmé de otros procesos, lo que no impide que obviamente nuestra experiencia de la revuelta sea una cuestión muy cercana, que la tengamos en el cuerpo, que haya sido también quizás el evento, el acontecimiento más reciente que tenemos sobre un modo como popular y colectivo de justamente de transformación social, de deseo de transformación. Sin embargo, yo me voy a otros hitos que para mí fueron significativos en este trabajo. Creo que principalmente ahí me interesa mucho, por ejemplo, el siglo XIX, con sus propias revueltas, que creo que son súper interesantes porque lo que están calando allí son principios de una revuelta popular a partir de intelectuales plebeyos. O sea, me refiero a que quienes tramaron mucho de lo que tiene que ver con la independencia en Chile, a partir de la posición antagónica con la corona española, por ahí surgen un montón de intelectuales que se habla muy poco de ellos y de alguna manera también me interesaba trabajar en torno a esas propias vidas. Y uno de ellos que me parece súper interesante se llama Santiago Ramos, por ejemplo, y que él escribió mucho sobre las revueltas populares del siglo XIX, de mitad del siglo XIX, y también trabajó la escritura y trabajó la pintura y siendo un artesano, ¿no? De las tipografías, por ejemplo. Y el otro momento donde también me afirmé bastante tiene que ver, y que hay citas directas igual en el libro, con la reforma agraria. Principalmente, digo, las citas más explícitas que están allí están relacionadas con el cine, ¿no? El cine de los años 60 y de los años 70, que tienen relación principalmente con la expropiación de fundos y con la expropiación de ciertos territorios que pertenecían a pueblos indígenas. Y de hecho se menciona cine del tercer mundo, ¿no? Y algunas citas especiales, por ejemplo, de una película de Carlos Flores que es Mutuallín Mapu. Bueno, por diferentes derivas que he tenido también en mis investigaciones, me he ido mucho a trabajar con imágenes que tienen relación con las revueltas, más allá de esta revuelta muy reciente. Así que podría decir que no fue algo consciente esta última revuelta. Sí está presente siempre, creo, en toda nuestra experiencia como de los procesos que tenemos más cercanos en nuestra piel, pero creo que más conscientemente trabajé otro tipo de acontecimientos que tienen que ver con el deseo de transformación social.
Claro.
Estamos conversando hasta ahora con Daniela Catrileo, autora nacional, por supuesto, a propósito de su libro Chilco, que ha sido publicado por Planeta, o más específicamente por el sello Seix Barral. En la novela también hablemos un poco de la pareja protagonista, Mari y Pascal, porque aquí también, mientras leíamos el libro junto a Iris, notábamos que hay una profundidad en ambos personajes, en ambas mujeres, que no es lo habitual pensando que ambas son de origen o tienen una ascendencia en pueblos originarios, tanto Mari, perdón, que viene tiene esta ascendencia quechua, ¿verdad? Desde el Perú, y Pascal, que tiene esta ascendencia lafkenche desde el sur del país. Quiero llegar a que muchas veces en este intento de silenciamiento oficial desde el Estado o desde distintos gobiernos, muchas veces se ha invisibilizado esta riqueza cultural, patrimonial de los pueblos originarios y en general se habla muchas veces de que todos son lo mismo en el fondo, de que todos los pueblos originarios en Chile y en otros países tienden a ser la misma cuestión, por decirlo de una manera muy peyorativa, por parte del Estado, digo, no lo digo yo. Entonces obviamos esas diferencias y esas riquezas finalmente que vemos en este libro, en cuanto al vocabulario, en cuanto al lenguaje, en cuanto a los relatos y a los ritos propios de cada una de estas culturas. ¿Cómo fue ese trabajo, Daniela, para darle voz y profundidad a estas dos mujeres? Incluso a la tercera también, si incluimos, ¿por qué no?, a Leila, que viene de Haití también.
Bueno, estas personas que son finalmente los personajes tienen mucha relación con lo que reflexionas a partir de ir a contrapelo de una homogeneización indígena, ¿no?
Exacto.
Yo creo que hay un relato común y un discurso que ha tendido a homogeneizar al mismo tiempo con la propia palabra indígena. Lo dice, hay una escritora y pensadora que me interesa mucho que se llama Yasnaya Aguilar, que justamente proviene de su pensamiento de su pueblo originario y al mismo tiempo defiende la posibilidad de que podamos tener como pueblos nuestras propias experiencias, nuestros propios ritos, nuestras propias formas de vida. Y acá yo creo que una de las cosas que intenté trabajar fue en el diálogo, por ejemplo, como establecerlos en el diálogo aquellas diferencias o aquellas posibilidades como de heterogeneidad. Y al mismo tiempo ir contra el esencialismo que también se tiene, sobre todo en la exotización o en la fetichización como de las propias corporalidades, representaciones o incluso modos de enunciar, desde qué lugar enunciamos, desde dónde contamos la historia. Y acá me interesaba que tuvieran especialmente voz y cuerpo estos personajes desde lugares distintos, para que desde cada espacio que ocuparan en el mundo también pudieran elaborar su propio discurso, a pesar de que, claro, uno no se puede extender tanto en esos discursos individuales, pero sí me interesaba que quizás estuviesen trabajados en el relato y sobre todo en los diálogos. No sé si lo van a poder leer algunas personas, ustedes que ya lo leyeron, pero también quería aportar mucho con que fueran personajes que pensaran y se rieran juntos y que al mismo tiempo construyeran este pensamiento anticolonial como una especie de internacional indígena, como desde
Sí.
sus lugares de diferencia, porque creo que ese humor también aporta la posibilidad de decir que las diferentes naciones indígenas o pueblos originarios también, a pesar de la resistencia y todo el dolor que cargamos con respecto a las propias opresiones que se viven en cada territorio, siguen sobreviviendo. Y parte de esa sobrevivencia tiene que ver justamente con la posibilidad de reír y la posibilidad de seguir existiendo en sus territorios a pesar de todo.
Claro, de hecho la misma Mari decía, claro, que ella buscaba la risa en todo, le gustaba como escapar a través de la risa y para mí sus diálogos entre ella eran lo máximo, como sus chistes o este sueño que tiene Mari en un momento, cuando se vuelve un poco ciencia ficción. Cuéntame un poquito de ese breve capítulo, cómo fue esa. Ahí sí que, no, 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 más o menos
Spoiler.
spoiler. Cuéntame un poquito de ese capítulo y cómo fluyó la imaginación para ese. Si tu tarea era como ser más creativa, ahí yo creo que explotó.
Sí, me divertí mucho escribiendo esa parte, de hecho, como que es. Traté de leérselo a otras personas porque a mí me parecía chistoso, pero una cosa es lo que a uno le puede parecer y otra
Claro.
lo que le puede parecer a los demás. Pero hay instancias, o sea, cuando pensaba en algunas personas que o pensadores, escritoras que han pensado la ciencia ficción como posibilidades de su pueblo indígena o desde el mundo afro, por ejemplo, que me parece tan interesante el movimiento de afrofuturismo que existe en África. O el mismo Fanon hablando también de la posibilidad de imaginación, pensando como justamente el aquí y ahora para que a través de la imaginación tuviéramos la posibilidad de emancipación. Esas cuestiones a mí me han calado mucho. O sea, ¿de qué manera escribimos más allá o creamos más allá del dolor, agarrándonos de narrativas incluso eróticas, sensibles, que puedan también imaginar un mundo emancipado, ¿no? Donde nuestros pueblos puedan adquirir eso? Y claro, como que en ese capítulo, bueno, van a tener que leerlo porque igual vamos a spoilear un poco quizás, pero me interesaba justamente jugar con esta posibilidad no colonizadora, sino que emancipadora, internacionalista, pero ya espacial, ¿no? Como la posibilidad de que hubiesen en algún momento astronautas o indígenas, pero también la posibilidad de que estos astronautas que están en el espacio también tienen la doble alteridad, ¿no? Justamente
Sí.
cuando pensamos, por ejemplo, en los alienígenas o los extraterrestres, es algo que es la alteridad misma, o sea, todo el tiempo la gente le tiene miedo, construye historias. Y los indígenas son un poco eso, o sea, como que la gente también ve esta alteridad de lo desconocido y genera un relato propio de eso desconocido. Entonces, acá la doble alteridad son como especie de alienígenas, astronautas indígenas que en el fondo convocan la emancipación universo a universo.
Sí, la escena en general es risueña y hay también elementos ahí bien, bien coquetos, podríamos decir, una relación
Sí.
bastante fresca la de Cami y Pascal, que le da también, además de esa frescura, también una profundidad en todo el libro, en realidad, a esta historia. Estamos conversando con Daniela Catrileo a propósito de su libro Chilco y hemos evadido un poco esta idea, Iris, en la entrevista, porque queríamos de algún modo rodear a esta historia para hablar también de lo que representa Chilco, no solamente en este libro, que ya entendemos que es una idea de escape de esta crisis que hay en Ciudad Capital, una especie de refugio también para estas dos protagonistas, pero a mí me gustaría ir a la profundidad que involucra también esta idea en cuanto a lo que quizás ya mencionábamos al principio, esta idea de que los pueblos originarios y los pueblos en general, no solamente aquellos que tienen esta raíz originaria, puedan emanciparse y puedan vivir de alguna manera en una sociedad más libre, más justa o menos oprimida, si se quiere, por los poderes de facto. Entonces, hablemos un poco también de esta motivación para escribir esta historia pensando en Chilco y en lo que representa en el fondo esta idea.
Sí, Chilco, bueno, está trabajado especialmente para hacer un cobijo de las mismas protagonistas, de las personas que viven allí, pero un cobijo no romantizado, ¿no? Como que, por ejemplo, la misma idea de retorno que tenemos constantemente los pueblos indígenas o la gente que ha migrado de campo-ciudad, las personas que pertenecen a movimientos diaspóricos de diferentes pueblos, como bien dices tú, tenemos una especie también de sueño que se va heredando, que tiene relación justamente con esa tierra perdida, ¿no? Como, y es una idea bien romantizada, en el sentido en que muchas veces omitimos, obviamos, o también no nos implicamos tanto con respecto a todas las complicaciones que hay en torno a ese retorno. Muchas veces es un retorno que resulta incómodo, que resulta imposible, y en ese sentido, ¿cuál es la imposibilidad, ¿no? Muchas veces porque son territorios que han vuelto a ser ocupados por colonos, por otras personas, por empresas extractivistas o también que han sido ya arrebatadas totalmente. Y una de las implicancias más importantes que yo pensaba con estos personajes de cómo iban a retornar a un lugar y que quizás se puede leer también allí, es como de qué iban a vivir. Como yo me lo preguntaba también, porque es como, bueno, si invento que estos personajes van a vivir a una isla, pero ¿cuál es la posibilidad de subsistencia en esa isla? Y por ahí esa idea y esa reflexión se la intenté también inculcar como a Mari, como que Mari estuviera preocupada como de esta familia súper trabajadora y esforzada, que el trabajo era como el eslogan, ¿no? Que tiene que ver justamente con pertenecer a familias empobrecidas, trabajadoras, migrantes. Como Mari era la inquietud permanente que tenían esto de, más allá de arrojarse a la aventura, de qué vamos a vivir allá, ¿no? Y en ese atisbo de realidad, también es una inquietud que me sucede con respecto a muchos libros y en la literatura en general, que es como que pareciera que los personajes no trabajaran muchas veces, como que tienen
igual me pasa.
De años sabáticos, como, o tienen toda su vida súper acomodada, que pareciera que tuvieran una beca eterna y no se preocupan del trabajo, y yo quería que esa preocupación estuviera allí, como por el lugar que ocupaban esos personajes. O sea, son personajes que son de clase trabajadora, todo el tiempo están reivindicando o rehuyendo de esa idea, ¿no? Pero está allí. Entonces, Chilco, para ir como a contrapelo de esa romantización, es un lugar que, claro, que tiene varias complejidades, hace sentir a Mari también afuerina todo el tiempo, no es que ella se sienta completamente cobijada en ese lugar, pero también sabe que sí se puede subsistir de maneras distintas que en Ciudad Capital. Y parte de esas subsistencias tienen que ver justamente con el trabajo con la tierra, tienen que ver con el trabajo con el mar, y tienen que ver a las formas de subsistencia y trabajo que han sido ancestrales en la isla, ¿no? Entonces también se enfrenta a otras posibilidades, de hecho, como apenas llega, son estas las alguitas marinas quienes les empiezan a dar mucha comida y siempre les están llevando cosas, y son cuestiones que da justamente el territorio donde viven. Entonces, claro, Chilco digamos que es un cobijo, pero un cobijo no romantizado de una forma de vida distinta a lo que Ciudad Capital es.
Claro, sí, porque Mari tenía su vida establecida y estaba muy bien trabajando en el museo como secretaria y claro, renuncia a todo. Hay algo interesante también que ocupa el libro, que claro, yo después cuando noté que eran, porque al principio de las páginas salen, por ejemplo, en la primera página esta flor, ¿cierto? Que la fucsia o el chilco. Y después cada capítulo tenía una imagen, yo decía, ¡ay, qué será
una
esto!
Una especie de ficha,
y claro, después más adelante en el libro entendemos qué son estas fichas. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió quizá esta idea de incorporar estas imágenes, y claro, y por qué este orden.
El orden al principio no estaba establecido así, fue algo que nació después de la edición del libro. El archivo sí estaba incluido antes, que son estas fichas que en el fondo en algún momento se sabe por qué están allí repartidas, pero como les decía hace un rato, como todo el tiempo estaba rehuyendo de una tesis también, en esa tesis tuve mucho trabajo de archivo, entonces dentro del trabajo de archivo, que de verdad me gusta mucho hacerlo, sentía que si estaba imaginando un espacio físico, ese espacio físico también debería tener una historia. Y para tener esa historia, debía crearle una memoria al territorio, al paisaje, que tuviera una geografía, que tuviera un nombre, que tuviera como una constitución en sí de un relato propio. Y de la manera que hoy podemos investigar ciertos territorios o incluso personajes es a través del archivo. Entonces decía ya, para la construcción de Chilco necesito una memoria inventada, ¿no? Me hubiese gustado sostener hasta el final que Chilco existe, pero como que ya me lo han preguntado mucho y al principio dije, tenían que buscarlo mejor en el...
Yo lo dudé mucho. De hecho, en la imagen es tratada de ver como, ya, pero esta isla se parece o no se parece, casi que comparo con mapa.
Sí, pero claro, como así nace un poco, como la idea de darle sustancia, digamos, a una isla que está siendo ahí imaginada y al mismo tiempo como una posibilidad de existencia a través de una memoria. Y esta memoria son justamente los archivos dispersos que están allí y que después va teniendo obviamente más asidero con respecto a la búsqueda que tienen los personajes y bueno, al trabajo que justamente tiene Mari y Leila.
Oye, Daniela, yo quiero decir que la novela en general me parece muy, muy, muy bella, podríamos decir, por esta relación que hay entre las protagonistas, y que es una relación bastante bonita, podríamos decir, pero también llena de dolor en realidad, porque claro, se enfrentan a una crisis que es bien intensa, luego se refugian en esta isla donde... Aquí es donde queremos preguntar, Iris,
Sí.
por el final del libro, porque la verdad es que quedamos, yo no sé si aquí no podemos dar spoiler,
No,
obviamente,
no,
pero...
pero si se puede dar como una luz es
Exacto, porque quedamos impactados
medio
realmente en
colgado.
este final y también, claro, este final ambiguo que no es concreto, nos da para, o nos ha dado al menos a Iris y a mí
Para
para
debatir.
distintas teorías, claro.
Estamos peleando ahí atrás de cámara.
Pucha, lamento, no voy a poder decirle lo que me imaginé, pero sí les voy a contar que fue muy difícil para mí escribir el final, como que lo que más me demoró toda la novela fue la construcción de ir hasta el final, que había llegado hasta un punto que es previo a la carta que escribe Pascal a Mari, hasta ahí iba todo más o menos bien construido. Pero como que tenía una especie de, no sé, como que algo me paralizaba para escribir ese final. Lo único que tenía como certeza a lo largo de la construcción de la novela era la imagen final, la última imagen, ¿no? Que es como un pequeño poema. Ese pequeño poema ya, o esa imagen, como se puede traducir, es lo único que tenía como certeza, pero para llegar a esa certeza tenía que construir un mundo que no pensé que iba a ser tan doloroso. Sí, yo diría que la única pretensión al principio era que fuese un libro donde el humor estuviese muy presente, la ironía, pero poco a poco los personajes fueron exigiendo su lugar y fueron oscureciéndose, más de lo que
Sí.
yo hubiese querido que se oscurecieran. Entonces, intentaba arrancarme y mientras me intentaba arrancar no iba a escri no, no escribía ese final porque bueno, siempre hay algo medio de espiritismo, uno dice, ¿no? En la escritura, después uno edita y todo. Pero las mismas voces, estos cuerpos fueron exigiendo ese lugar y creo que esa construcción me costó mucho. Rehuía un poco de esa atmósfera más oscura que se fue tomando la novela hacia el final. Entonces, no, pero no les voy a contar lo que... Que cada uno se arme su propio final.
Quizás después de cuando cortemos al aire.
Sí, pero es una invitación justamente a leer el libro de principio a fin, porque
Sí.
justamente el final es revelador y además es impactante. Es muy emocional el libro, en verdad,
Sí,
tanto
te hace
por...
viajar harto por
Sí.
distintas, como lo decía al principio, muy sensorial. A mí me pasó que
Sí,
lo encontré muy
es verdad.
sensorial. Así que sí. Daniela, y antes de ir cerrando, igual queríamos preguntarte por la presentación. ¿Cómo fue esta presentación? ¿Fue hace poquito, el
A
mes de
propósito de
octubre?
sensorialidad, dices
A
tú. Sí.
propósito, sí. ¿Cómo fue el recibimiento ahí en la presentación?
Bueno, nos queda una presentación. La primera fue acá en Valparaíso, que es el lugar donde vivo, en la librería Fondo Cultura Económico de Manuel Rojas. Fue más emotiva de lo que también pensaba, porque uno siempre piensa que esto es como su cumpleaños y no va a llegar nadie a tu cumpleaños. Y van a llegar 5 personas que la mitad son amigas y la mitad familia. Pero estuvo muy bonito, fue mucha gente y en general agradezco varias, hace harto tiempo ya, lectores y lectoras que tengo, porque, bueno, decía en esa presentación, yo me considero una poeta, vengo desde ese lugar que es un lugar para mí sin premura, la poesía siempre es un poco más lenta, cuesta más digerirla para muchas personas y me parece que eso está bien, la poesía tiene un hogar propio y no todos siempre se atreven o se arriesgan a entrar a ese lugar. Y, pero esa constatación de contraceleridad, de lentitud, es todo lo contrario a una novela. Entonces, como que eso a mí es lo que más vértigo me produce, como estar más visible o que sea algo mucho más leído, me da ese vértigo que en el fondo la poesía igual me protegía más. Entonces, pero fue un encuentro muy bonito, la gente que ha leído mis libros de poesía también se han acercado a leer la narrativa, o quienes recién me conocen mediante la narrativa y antes no habían leído poesía, también se han acercado a la poesía a partir de esos textos. Bueno, y ahí lo presentaron Cristóbal Gaete, que es un gran escritor de la región, a quien admiro bastante, y ha hecho un trabajo muy interesante y significativo con respecto a las comunidades lectoras de acá, recobrando voces que han pasado por estos territorios, pero también generando talleres para nuevos escritores y escritoras, para que estén situados en este territorio. Y Miyoshi Watanabe, que es una escritora joven, investigadora, que también tiene, yo creo que en un futuro también vamos a leer sus trabajos. Y por supuesto Gonzalo Sáez, que es un amigo querido músico, que interpretó las canciones de Chilco, entonces fue muy bonito eso. Así que le regalamos a quienes asistieron al evento, le regalamos también la posibilidad de que yo leía el trocito donde aparecían las canciones y Gonzalo las interpretó.
Oh, súper.
Sí, porque también hay una musicalidad sí. Dentro de la novela que, claro, ahí cobró mayor sentido en esta presentación. Hemos estado conversando con Daniela Catrileo, se nos ha ido pasando la hora justamente a propósito de este libro Chilco, un libro que puede dar incluso para más preguntas porque la trama es bien profunda y para muchos también muy cercana temporalmente. Pero a mí me gustaría abordar otro aspecto de tu trabajo, Daniela, si tú nos lo permites, también nos gustaría preguntar acerca de tu rol en el Consejo Nacional de Televisión. Entendemos que desde el año pasado formas parte de este organismo y, de hecho, en una entrevista tú comentabas justamente que en Chile no está muy claro el rol del Consejo y muchas veces la gente tampoco valora, por lo mismo, porque desconoce este rol, tampoco valora esta plataforma. No sé si podrías comentarnos un poco parte de tu trabajo, digamos, en el Consejo y así entendemos un poco más también esta función, primero la tuya y también la del Consejo mismo.
Sí, bueno, en general yo creo que como ciudadano, ciudadana, poco sabemos de los organismos estatales y de su función, la verdad sabemos muy poco al respecto, me incluyo también, ¿no?, con respecto a otros espacios. El Consejo Nacional de Televisión es un organismo autónomo que en el fondo está formado por un directorio y tiene varios departamentos internos que están relacionados con la administración y también el derecho, y de lo que se encarga es del correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Y eso se entiende de amplia forma, digamos. Por un lado tiene la posibilidad de la concursabilidad a través de los fondos de audiovisuales, que en el fondo también son instancias que aportan a la industria cultural, o sea, muchas productoras participan de esto año a año y por eso hay varias series que o producciones audiovisuales que se enmarcan dentro de diferentes categorías que ganan a partir también de su propio trabajo. No sé, Los 80, El Reemplazante, 31 claro. Minutos son series, por ejemplo, ganadoras de estos fondos. Entonces es una posibilidad significativa para la industria cultural, especialmente audiovisual, que es sumamente costosa y que también no siempre puede tener auspicios de diferentes lugares. Bueno, esa es la parte que a mí también me parece bien interesante, justamente por la evaluación y también por la heterogeneidad de espacios que se le da, de miradas distintas, de representaciones diversas también. Por otro lado, tiene el aspecto de fiscalización, que es quizás el que más se conoce, justamente porque yo creo que en los últimos años ha habido ha existido dentro de la ciudadanía una organización, no digamos que tan...
¿Formal?
Sí, tan formal. En el fondo es como que más son organizaciones espontáneas que surgen especialmente en redes sociales, ¿no? Que tienen que ver cuando algo, algún acontecimiento que sucede en la televisión les causa también... injusto, les parece injusto a las personas y así empieza como cualquiera puede denunciar un hecho que le parezca que está atentando contra el correcto funcionamiento de la televisión y eso puede ser un acto racista, algo que atente también contra las infancias, que son las mayoría de las veces como lo que más se puede fiscalizar. Sin embargo, todo esto dentro del marco de la libertad de expresión, ¿no? Entonces no es que la gente pueda especialmente denunciar, tú puedes denunciar lo que quieras, pero se va a acoger aquello que se pueda fiscalizar. No es porque no te guste un discurso de cierta persona, eso va a ser necesariamente fiscalizable en este sentido, ¿no? Sino que algo que, claro, que esté atentando contra ese derecho de los otros. Y por último, tiene como su última rama, digamos, están las concesiones, que son efectivamente las concesiones que están a lo largo del país y que todas ellas también tienen que pasar por el permiso del Consejo Nacional de Televisión para poder existir.
Claro. Daniela, también tienes participación en Revista Yenes, ¿cierto? Queremos conocer también un poco de esa faceta y también en colectivo, un colectivo mapuche en el que también perteneces. Cuéntanos un poquito tu trabajo en estas dos áreas.
Sí, bueno, el colectivo Ranging Tuleufu tiene, ya llevamos 8 años de existencia, es un colectivo diaspórico. Somos Lamien, hermanes, hermanas que nos conocimos hace mucho tiempo y ya hemos construido durante estos años diferentes encuentros, conversatorios y espacios de contención, digamos, de colectividad a partir justamente de ser mapuche, pero también implicándonos con otras temáticas. Una de ellas tiene que ver las disidencias sexuales dentro del mundo indígena, por ejemplo, el arte contemporáneo de los pueblos originarios, las formas de representación y enunciación que tienen que ver y que se enmarcan también dentro de la posibilidad de las formas creativas. Es coincidencia, pero la mayoría también somos artistas, escritores, gente que trabaja en el mundo audiovisual, gente que trabaja en el mundo del arte contemporáneo, la literatura, y de alguna manera también tratamos de convocar algo que vaya más allá de nuestro propio pueblo. La idea es como generar justamente alianzas, lazos que puedan estar también pensando el día de hoy sobre una reflexión anticolonial con otros pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes. Por eso nace Yené, que es nuestra revista virtual, donde hay colaboraciones de personas que pertenecen a pueblos diaspóricos, afrodescendientes o indígenas, a partir de una convocatoria que hacemos previamente. Y también tenemos espacios de conversación sobre temáticas que a veces son incómodas en el mundo indígena, como la violencia de género, las disidencias sexuales, como ya decía, y también con la posibilidad de las alianzas no separatistas entre pueblos indígenas.
Súper. Vamos a estar justamente atentos entonces a todo ese trabajo. Estamos conversando y ya terminando justamente esta entrevista con Daniela Catrileo a propósito de su libro Chilco, la novela que acaba de presentar en Valparaíso. Queda otra presentación en Santiago, entendemos, de esta su primera novela. Daniela Catrileo, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Libros al Aire. Desde aquí, desde Concepción, te enviamos también un abrazo y te deseamos mucho éxito en todo tu trabajo, por cierto.
Sí. Muchas gracias por la invitación, espero que también tengan mucho éxito ustedes y muchas lecturas más, así que espero que estén muy bien y que tengan bonita noche.
Muchas gracias, un abrazo y ahí vamos a estar atentos a cualquier próxima novela, esa novela imposible.
Sí.
Mucho éxito con eso.
Nosotros vamos a una pequeña pausa musical, un pequeño corte y luego seguimos ya con los últimos minutos que nos quedan del programa de hoy. Pausa y volvemos. Thank you. Escuchamos Magreb, Larry Volta sonando aquí en Libros al Aire. Y ya nos quedan solamente un par de minutos de programa en esta sesión de hoy, lunes 23 de octubre. Hemos conversado largo y tendido, como es habitual ya en esta temporada, Iris, junto a Daniela Catrileo, autora de la novela Chilco, que ha sido recién lanzada, fue novedad de hecho en septiembre. En octubre, quiero decir, y nos trae de alguna manera a la memoria de lo que fue el estallido social con esta crisis que hay en la ciudad y ese deseo muchas veces idealizado del retorno al lugar de origen. Una novela que, desde mi punto de vista, se inscribe dentro de las mejores del año, diría yo, de lo que se ha producido en Chile. Me parece que hay un potencial bastante alto en lo que pueda hacer además Daniela Catrileo. Recomendable 100% el libro Chilco, esta novela de la que hemos conversado con su autora en este capítulo de Libros al Aire.
Sí, totalmente, totalmente. También de mi favorita de lo que he leído este año. Tampoco he leído mucho de autores chilenas, pero sí, me encantó. Me gustó mucho, mucho. Bueno, ahí quedé media colgada uno con el final, pero...
Sí, el final es muy ambiguo, nos genera bastantes dudas y divergencia, de hecho, de opinión. Ahí estamos con posiciones encontradas con Iris respecto al final de este libro. Léanlo ustedes también, por favor, que nos están escuchando.
Y nos escriben.
Exactamente, y ahí comparamos versiones sobre quién, iba a decir quién...
No, comparamos versiones, dejémoslo ahí. Exactamente. Pero sí, escríbanos ahí. Y tenemos un libro para sortear. Así que invitadísimos a que sigan las redes sociales, porque por Instagram vamos a estar publicando, como ya es habitual, el sorteo. Usualmente de martes o jueves vamos a estar subiendo la publicación, así que para quienes les interesó la historia y partir de la conversación, y para los que confían en nuestras recomendaciones, por favor ahí denle compartir, like y todas las instrucciones que vamos a poner en el post.
Exactamente, estén atentos para ser partícipes de este sorteo y poder leer también esta novela de Daniela Catrileo, que publicó con Planeta o con Seix Barral, Chilco, este libro recientemente publicado. Estamos ya entonces cerca del final aquí en Libros al Aire. Queremos invitarles, por supuesto, a seguir en la compañía de la Radio Universidad de Concepción, además también a seguirnos en redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en Spotify, donde encuentran todos los capítulos de esta temporada, las entrevistas, por supuesto, los programas completos, y también, si quieren ahí seguir scrolleando hacia abajo, están disponibles los capítulos de las temporadas anteriores, todo el trabajo que hemos realizado en todos estos años aquí en Libros al Aire, Iris.
Muchas, muchas entrevistas. Exactamente. Sí. A seguir viendo los juegos ahora, ¿no?
Sí, claro, seguimos atentos también a lo que pasa con los Juegos Panamericanos, ¿por qué no? Ahí disfrutando un poco del deporte y de los valores que entrega este evento deportivo en nuestro país.
Por lo menos los vemos. No lo hacemos, no hacemos el deporte, pero lo vemos.
Lo disfrutamos por la pantalla. Un abrazo, como siempre, a nuestros compañeros y compañeras que no han podido acompañarnos en esta ocasión. Felipe Amarili, que están ahí con diversos problemas de salud, podríamos decir, y Victoria, que está en estas clases de lenguaje de señas, que ya pronto quedará liberada de esas clases para poder acompañarnos aquí también.
Creo que la otra semana vuelve, así que atenta a sus fans.
Exactamente. Nuestros abrazos también para Fidel Quinán, que nos acompaña siempre en la producción de este espacio. Cada lunes aquí en la Radio Universidad de Concepción reservamos esta hora para conversar de libros, de literatura, por supuesto con sus protagonistas, los autores, editores, ilustradores, poetas, todos los creadores que hemos tenido también aquí en el programa. Un abrazo para todas y para todos, para todes también. Nos encontramos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.
Chau, chau.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.